Bueno, vamos a volver al norte del Uruguay. Habíamos estado por allí tiempo atrás haciendo referencia al departamento de Rivero y a Minas de Corrales, damas y caballeros. ¿Qué pasaba por Minas de Corrales? La cosa estaba bastante complicada. La búsqueda de oro, la industria, lo que significa para la localidad. Lucía, ¿cómo estás?
Buenos días para todos.
Está por aquí ya justamente. Bueno, a ver, contanos un poquito, retomemos el tema, porque habíamos hablado acerca de la situación de nerviosismo y preocupación que había por la posibilidad de cierre de Minas de Corrales, ¿no? ¿Por qué el cierre? Y una posibilidad era que no encontraran más oro, ¿no?
Exactamente.
Se agotó la mina, se agotó. Y esto tiene una repercusión muy fuerte porque significa la fuente laboral para una localidad importante. Y el tema es, bueno, ¿cómo sigue esto? Porque si el oro se agota, ¿no? No es que hay una alternativa. Bueno, sí hay otras alternativas, pero ¿cuáles serían? Y bueno, Lucía, yo te escucho con gran atención.
Bien, sin duda que el tema de que el oro se ha agotado no es uno de los factores en sí. Una de las problemáticas es una gran deuda que tiene la empresa con proveedores, por ejemplo. Por eso hace un tiempo, cuando iniciábamos el tema, una de las empresas subsidiarias había comenzado una solicitud, bueno, de buscar alternativas con otros proveedores para, bueno, encontrar alternativas económicas a la empresa. En su momento habíamos dicho que la empresa había comenzado a enviar a trabajadores al seguro de desempleo. Al momento, en la minera San Gregorio de Minas de Corrales, hay unas 50 personas trabajando. Ajá. Estamos hablando de que es una empresa que en su momento tuvo cerca de 400 trabajadores. Actualmente hay unos 270 en el seguro de desempleo.
Y 50 trabajan, 270 en el seguro de paro.
Exacto. Sí. Y dentro de estos 50, que en realidad muchos de ellos están en las oficinas, no quiere decir que están todos trabajando en la minera.
Sí.
Y bueno, recordemos que es una minera que realiza extracción de oro. En el comienzo realizaba extracción a modalidad de cielo abierto, pero hace algunos años comenzó a hacerlo a nivel subterráneo, como sucede, por ejemplo, con la extracción de amatistas en Bella Unión, en Artigas.
Sí.
Pudimos dialogar con el sindicato de la empresa, que en este caso nos dijo que lo que la empresa les comunicó a los trabajadores es que necesitan un crédito del Banco República para continuar funcionando y trabajando, que si eso no sucede, va a cerrar.
Ajá. Si no está el préstamo, cierran, ¿no? ¿De cuánta plata estamos hablando?
En un comienzo se habló de 8 millones de dólares. El banco no se los otorgó al momento, pero parece que podría ser el doble o el triple de dinero lo que necesita para cubrir deudas.
No 8, sino 16.
Exactamente. Parece que es un montón de dinero.
El margen de maniobra es amplio, ¿no?
Muy amplio. Y bueno, por esto es el inconveniente de saber que principalmente los trabajadores y sus familias y, bueno, no solamente el pueblo.
O sea que tenemos la situación de que la minera tiene deudas importantes y precisa un préstamo.
Exactamente, para seguir operando y comenzar una nueva extracción en un nuevo pozo.
Otra extracción, bien.
Este es el otro punto. Sí. Por eso se necesita una habilitación por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, para explotar un tercer yacimiento. Este es subterráneo. Uh-huh. Este yacimiento está debajo de un depósito de agua residual del proceso minero. Serían las piletas que se llama, donde hay gran cantidad de productos contaminantes.
O sea que la alternativa que tiene la minera es perforar en otro lado. Exacto. Pero para eso precisa
dinero.
Y además esa próxima perforación está debajo de las piletas que utilizan, que son
sustancias
contaminantes.
Exactamente. Son las que se llaman presas de relave. Ajá. Según nos comentaron desde la DINAMA, y se debe perforar y hacer túneles subterráneos debajo de ello.
Ajá.
El tema es que cuando se haga eso no haya filtraciones.
No, claro.
Porque, bueno, este depósito tiene elementos como el cianuro que se usa en el proceso del oro para poder sacarlo desde las rocas.
Sí.
Es muy riesgoso, según nos comentaron, y por eso la DINAMA tiene que hacer todos los estudios para dar las garantías a todas las partes.
Claro, y me imagino que si están tan jugados algo así es porque suponen que allí abajo.
Sí, exactamente. Claro. Se habla, según estimaron desde la empresa y le comunicaron a los trabajadores, allí habría reservas para trabajar 4 o 5 años más, obteniéndose unas 100.000 onzas en este proceso. Anualmente la empresa estaba obteniendo unas 30.000 onzas, lo que representaba una facturación anual de unos 38 millones de dólares.
Claro.
En promedio, entonces, con estas 100.000 onzas, en 4 o 5 años obtendría más de 127 millones de dólares. Quedaría para cubrir las deudas que hay, pagarle a los trabajadores. El tema es que es un proceso muy cíclico.
No, me imagino.
Si se soluciona en 4 o 5 años, nuevamente va a recaer en lo mismo. El tema es qué sucede con la población en el pueblo.
Por supuesto.
Todos los trabajadores de allí. Pudimos dialogar con Jorge Rux, él es subsecretario de la DINAMA. Dijo que, bueno, que hasta ahora la actividad en la minera se ha manejado de forma correcta en relación a lo que tiene que ver con el medio ambiente y con el cuidado ambiental, pero que ahora cambia las características de la mina con este yacimiento nuevo. Se hizo una clasificación del proyecto inicial y se catalogó como de categoría C porque es de gran impacto ambiental, por lo que decíamos que puede haber algún tipo de derrame en el subsuelo, en el agua. Y bueno, lo que puede generar erosión en el suelo, contaminación en el agua.
Es peligroso, eso está claro, totalmente. Es peligrosísimo.
Sí. Y en este caso la DINAMA lo que tiene es un estudio de la habilitación del proyecto porque la empresa aún no lo presentó, es decir, no está estudiando un proceso.
O sea, la empresa no presentó
el proyecto, solamente un boceto inicial, por eso aún la DINAMA no lo está estudiando.
Bien, vamos a ver qué decía
Rux.
Rux, adelante, por favor.
Creo que a todo el mundo nos preocupa es el hecho que, evidentemente, en una localidad como Minas de Corrales, muy dependiente o casi dependiente de la única fuente de trabajo de la mina, el hecho que haya un corte implica, digamos, un golpe importante sobre la población. Que digo, en ese sentido, lo que nosotros hemos dicho es, en la medida que nos presenten el proyecto, vamos a hacer todos los esfuerzos para estudiarlo con la mayor celeridad posible, pero también con la seriedad que requiere el estudio de un proyecto de ese tipo, porque evidentemente un proceso de contaminación, si se aprueba irresponsablemente, después hay que pagar las consecuencias, ¿no? Hasta ahora se ha manejado muy correctamente las actividades en Minas de Corral. Se toman una serie de medidas para evitar que exista contaminación de los acuíferos. Hay monitoreo permanente. La DINAMA ha exigido la perforación de pozos de muestreo de los acuíferos vecinos para tener la seguridad de que no hay contaminación de los acuíferos.
Qué detalle ese, ¿no? A ver qué pasa con los acuíferos vecinos, ¿no? Bueno, ¿y cómo sigue toda esta historia? Ahora, yo me estaba preguntando, pues tú ya me lo contaste una vez, o sea, porque, a ver, cuando salen a buscar el oro, uno se pregunta cuánto oro obtienen por roca, ¿no? Por tonelada de roca, ¿no? Pero para tener una idea de lo que es esto, el riesgo y el dinero que se invierte en esto, ¿no?
Por supuesto, no solamente para los pobladores, sino para los mineros mismos que trabajan allí. Sí. Según nos comentaron desde la Dirección de Minería y Geología, la DINAMIGE, Néstor Campbell, que es el director de este sector dentro del Ministerio de Industrias, dijo que el inconveniente que tiene la empresa es la cantidad de dinero que se necesita para extraer el oro a través de las rocas. Que por cada tonelada de material, de rocas, de piedras, se extrae unos aproximadamente 3 gramos.
Ahí está, esa es la clave de todo, ¿no? Una tonelada de roca, 3 gramos de oro. Bien.
Exacto. Y que tiene que haber un balance económico entre lo invertido y lo que se podría llegar a extraer para que la DINAMIGE habilite este nuevo proyecto, sino de lo contrario no lo habilita. Es decir, por parte de la DINAMA, no solamente la habilitación, sino que la DINAMIGE le dé el visto bueno. Y recuerdo que, bueno, que una parte de los beneficios que se obtienen de este proyecto lo obtiene el Estado, otra es para el propietario del predio y la gran parte es destinada a los salarios de los trabajadores.
El proyecto es un proyecto de ingeniería de minería subterránea que tiene, sí, unas particularidades un poco diferentes de los proyectos anteriores, pero que no plantea una diferencia demasiado sustancial. En todos los casos, la DINAMA necesita un tiempo importante para analizar ese proyecto, analizar todas las variables desde el punto de vista ambiental. Nosotros necesitamos analizar todas las variables desde el punto de la ingeniería mecánica del proyecto y luego se dará o no la aprobación o se corregirá el proyecto. De todas maneras, este proyecto, quiero dejar constancia que todavía no fue presentado. Lo único que se le fue presentado al Estado fue el documento inicial que cuenta más o menos la instancias del proyecto para que este pueda ser clasificado en una de las 3 categorías que se clasifica un proyecto ambiental, y esa fue la información que tiene la DINAMA.
Bueno, es muy complejo el tema, ¿no? ¿Y las perforaciones son importantes? ¿Son grandes?
Exactamente. Se van a iniciar a 50 metros de profundidad, pero pueden alcanzar... la empresa ya ha realizado perforaciones de hasta 250 metros, pero en otras partes del mundo se alcanzan a los miles de metros, nos comunicaron. Así que pueden ser perforaciones muy profundas.
Sí, uno ve, por ejemplo, documentales o películas donde los los trabajadores bajan en ascensores, ¿no?
Increíble, sí.
Varios pisos, tierra adentro, literalmente.
Campal en esta ocasión nos brindó otros ejemplos de túneles, como comentamos en un comienzo, la mina de ágatas y de amatistas en Artigas. También se refirió, bueno, a que en las ciudades también hay túneles, que no es el único caso. Por ejemplo, en los saneamientos, como sucede, por ejemplo, aquí en Montevideo, en el barrio de La Aguada, nos decía que La Aguada se une con Rambla Sur con un túnel de una profundidad de unos 30 metros y de una altura de 6 metros.
30 metros de profundidad y un túnel que tiene 6 metros.
Exactamente. Sí. Que esto se construyó hace más de 100 años. Y dice, no es el único ejemplo en Uruguay. Lo que sucede es que nos toma por sorpresa porque no estamos acostumbrados a tener una minera en claro, nuestro país.
Sí.
Yendo a lo concreto, el próximo viernes 10 de agosto habrá una asamblea en Rivera por parte de la Dirección Nacional de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, la UNGA, en la localidad, bueno, para buscar en esta cosa soluciones, dialogar con autoridades, espera la participación de algunos ministros, en este caso de trabajo, de industria, también de transporte, y de los intendentes de Rivera y de Tacuarembó, ya que la mayoría de los trabajadores son de estos dos departamentos, pero también se invita a vecinos, y a liceos, a escuelas, para que también participen y estén en el tema, ya que, bueno, involucra a muchas personas, recordemos que es una localidad de 3.700 personas.
Claro, en un momento eran 400 de las 3.000 estaban trabajando allí. Una pregunta final, se nos fue el tiempo, pero tú decías algo importante hoy, que la Dinama necesita el estudio.
Exacto.
Por parte del proyecto de la minera, ¿no? Eso aún no está, pero ¿cuánto lleva todo este proyecto? Porque me imagino que hay que empezar a perforar cuanto antes, si no...
Sin dudas.
No hay ingresos, ¿no?
Hay trabajadores que ya llevan en el seguro más de 7 meses. Lo que se espera es decir, en el seguro no se tiene tanto tiempo una persona según la habilitación del ministerio. Se quiere que se prorrogue, que se extienda, y a la vez, a tu consulta, nos comunicaron que la habilitación de la Dinama puede llevar hasta octubre o noviembre. El tema es que aún la empresa no presentó el proyecto principal. Presentó un bosquejo donde se catalogó como categoría C por el gran impacto ambiental, como decíamos hoy, que puede llegar a tener para la zona.
Bueno, Lucía, muchas gracias y seguimos atentos a lo que pase por aquí.